Pues le damos la cordial bienvenida y esta vez pues estamos complacidos porque como cada año nos hace el favor de acompañarnos una charla que siempre es bastante interesante con el gran escritor e historiador mexicano Paco Ignacio Taibo. Ahora presenta una trilogía por demás interesante, una trilogía que abarca desde 1854, ¿verdad? Hasta 1867, se llama Patria. Y bueno, aborda tres periodos, lo que es la revolución de Ayutla, la gloria de y el ensueño de forjar una patria y también la caída de la intervención francesa y la caída del imperio. Este es el trabajo que Paco Ignacio Taibo presenta esta tarde. Y bueno, antes de entrar a la charla, un momento.
Esta tarde aquí,
¿lo
pero la tarde que mañana se
mañana lo
presenta.
presentas? Sí,
Sí.
lo presentamos aquí en la radio, pero mañana la presentación. Antes de la charla, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien, Rubén Martín. Un gusto compartir espacio contigo y un gusto una vez más, Paco Ignacio Taibo, que nos acompaña en este espacio. Sí, es mañana a las 7:30 la presentación de esta trilogía Patria. A las 7:30 en el auditorio Juan Rulfo, acá en Expo Guadalajara, para que puedan asistir, estar presentes en este evento.
¿Quién te acompaña, Paco Ignacio Taibo, en la
Mi
presentación?
Mi hermano.
Ah, Benito, muy bien.
Sí, vamos a hacer la. Como los Twinkie Wonders, dos en un paquetito.
¿Por qué decidiste ahora centrarte en este periodo de la historia de México?
Pues porque es un periodo que reunía tres condiciones para mí muy importantes. La primera era aparentemente conocido y absolutamente desconocido. Eran nombres de calles, nombres de placas, estatuas, nombres de estaciones de metro, de aeropuertos. Pero ¿quiénes son estos tipos? ¿Qué fue la revolución liberal que produjo la Constitución, la Guerra de Reforma, la resistencia a los franceses y la batalla contra el imperio? ¿Quiénes son? ¿Y cómo son? ¿Y si los puedes tocar o no? Yo creo que ese era el primer factor, moverte en un territorio conocido pero desconocido. El segundo era darle dos patadas en el hocico a la historia oficial, basta ya, ¿no? La ceremonia cívica donde los niños salen insolados y no saben de qué habló, ¿no?
Claro.
El libro de texto que comenta pero ignora, ¿no? El homenaje que no homenajea. Y la tercera era que me resultaba, conforme lo iba escribiendo, muy muy virulento el contraste entre el pasado y el presente. O sea, la humildad de esta generación de republicanos, la manera como vivían la política, es un contraste brutal con lo que hemos vivido en estos últimos años. Y conforme lo iba escribiendo, más me desconcertaba, ¿no? Y decía, bueno, pues hay que traer esta historia a la luz, al grito de si se puede, ¿no? Si se puede hacer un país sin corrupción. Pues ahí está la prueba, ¿no? Los 14 años de revolución liberal demostraron.
¿Hubo ejemplos?
Hubo ejemplos, los que te guste. Ajá. Prieto, ministro de Hacienda, dos veces, muere pobre, sin tener botones para su saco. ¿Cuándo has visto en este país un ministro de Hacienda, claro, que muera pobre? Juárez cruzaba el Zócalo caminando, sin escolta, siendo presidente. ¿Dónde has visto algo así? Esta humildad del poder, esta honestidad hasta la pobreza, este valor hasta la locura, pues se te ponían enfrente y te conmovían y te sacudían, ¿no?
Paco Ignacio Taibo, es un periodo decisivo porque si bien se dice que nos independizamos de España en 1821, en realidad se forja el Estado en este periodo. ¿No?
La independencia se genera aquí. Al derrotar a los franceses y al imperio de Maximiliano, se genera esta idea de patria, ¿no? Con profundidad amplia.
Y, perdón, además deben estar, además de estos, digamos, atisbos de estas personalidades que señalas, historias muy interesantes porque están las dos intervenciones, ¿no? Tanto la gringa como la francesa en este periodo.
No, yo empiezo después de que...
De la
empiezo con la caída del gobierno de Santana en el 54, la revolución de Ayutla. Quise hacer el libro entre dos victorias, ya estoy hasta la madre de las derrotas. Soy de una generación de nacidos para perder, pero no para transar. Y ya dije, voy a escribir un libro donde haya un montón de victorias y un montón de gloria.
¿Cuál te llama más la atención de esas victorias?
Yo creo que la derrota de la Segunda Batalla de Puebla, paradójicamente. Un ejército francés que es el mejor del mundo, no hay ninguna duda. Lo demostraron en Crimea, en Italia, en la campaña africana de Argelia. 35.000 hombres pone los franceses de Napoleón III en frente de Puebla en la segunda batalla, un año después del 5 de mayo. 60 días resistiendo el ejército mexicano, el ejército de Oriente, casa a casa, derrumbados los muros y los fortines, con basura, reconstruyen las trincheras, la tapan con hombres voluntarios. No, ¿sabes qué? Todo el mundo está en la épica de la batalla de las Termópilas, gracias a Hollywood. Pero no, la mexicano, la segunda batalla, esa batalla de Puebla. ¡Guau! Yo mismo me iba emocionando conforme lo iba narrando, desconcertando, tratando de resolver preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Qué hicieron aquí? ¿De dónde sacaron el armamento? ¿Cómo rehicieron los fortines con cascajo? No, espectacular.
Es una batalla quizás incluso más grande que las que ocurrieron en la Revolución Mexicana, porque recuerdo en tu biografía de Villa, sí, la recreación de ciertas batallas durante la Revolución muy importantes.
Grandes como Torreón o Zacatecas, Torreón. Pero hay tantos hombres frente a frente en Torreón y Zacatecas como en la Batalla de Puebla, la segunda.
Y háblanos más de los liberales, esta generación.
Pues son maravillosos, más unos cuates locos, fascinantes. Loco de Riva Palacio, el autor de moda de este país. Ganaba una fortuna de dinero haciendo obras teatrales. Estrenaba una a la semana con su amigo Juan Antonio Mateos. De repente llega la intervención y dice, bueno, tengo una lana, ¿qué hago con ella? Que he ganado a lo largo de estos años. Pues equipo un escuadrón de lanceros y me voy a Puebla. Y de repente termina en general el ejército liberal combatiendo a los franceses en las tierras calientes de Michoacán con una bola de cuates descalzos, enloquecidos, y bueno, triunfan en Querétaro. Es el hombre que le recibe la espada de Maximiliano cuando el señor se rinde, y llega a la Ciudad de México, el Riva. Además tiene una estampa fascinante, calvito, con barba de chivo, miope, ¿no? General miope, parece que es tradición de la Revolución Liberal, pues Zaragoza era miope también. Y le dice a Juárez, bueno, señor presidente, ya dejo las armas, ¿no? Yo a lo mío, que es escribir. Y Juárez le dice, lo entiendo bien, general. No más que le debemos 4 años de salario. Y Riva Palacio dice, no, señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. ¿Cómo no los vas a querer? ¿Cómo no va a fascinarte esta nobleza, rigidez de principios y al mismo tiempo elegancia para vivir la vida cotidiana de esta generación?
Es obvio que
en Guadalajara, que Guadalajara, aquí a unas cuadras de aquí, ajá, carajo. Hay un capitán que tiene fama de ser el más valiente del ejército mexicano. Entonces, Leandro Valle, el más guapo de los generales liberales, en la Guerra de Reforma le dice, usted no me convence. Y el otro dice, ¿probamos? Y dice, sí, el que llegue al techo de la catedral y cuelgue la bandera roja, los liberales puros tenían como enseña la bandera roja, es el más valiente. Y el otro es un hocicón. Y empiezan a brincar azoteas con 4 pistolas, 2 en la mano, 2 en el cinto. ¿Sí? Los fumigan a tiros los conservadores. Les arde el uniforme. Llegan repletos de heridas. Y llegan a la torre de la Catedral de Guadalajara. Y Valle le dice, ¿y la bandera? Dice, no, se me olvidó. Y se quita la camisa. Y esa es la que cuelgan en el techo de la Catedral de Guadalajara. Esta ciudad no se compuso desde entonces.
No se ha compuesto, ¿eh? No. Todavía. Paco Ignacio Taibo y Benito Juárez, que es, digamos, un personaje
terrible, muy difícil acercarse a él, rígido, muy de piedra, toda la historia oficial lo ha destruido. El alemanismo inventó la licenciadocracia. ¿Y eso qué decir? Pues que rescatamos a Juárez sin rescatarlo. Rescatamos la imagen pétrea porque es la hora de los licenciados. Si era indio y zapoteca, pues no importa, pero era licenciado. Y luego, olvidémonos del verdadero Juárez. Entonces te va quedando una imagen tiesa, rígida, inflexible, incomprensible, ¿no? Y llena de calumnias, además, porque los historiadores nuevos conservadores se dedican a apalear a Juárez. Y tienes que irlo a buscar, a la anécdota, al pequeño trazo, al cotidiano. Y cuando lo encuentras un hombre duro, sin duda, un hombre duro, que la primera vez que va a la cárcel en su vida es por defender indígenas contra un cura de pueblo que se los quiere transar como abogado, ¿no? De una solidez enorme que le da la vuelta al proyecto nacional. Si en el 46 y el 47 México se rindió, en el 65 no se rinde, en el 64, 63. Juárez dice, donde hay un pedazo de terreno, la república permanece. Y es esta terquedad la que permite el surgimiento de la resistencia, la famosa chinaca. Y vas agarrando anécdotas muy ricas de la vida de Juárez. Juárez llega a Chihuahua huyendo de los franceses, perseguido. Ya no hay ciudades en este país de 20.000 habitantes que no estén en manos de los franceses. Y entonces las damas progresistas de Chihuahua le dicen: queremos hacer un baile, señor presidente, sabemos que le gusta mucho bailar. Y vienen y Prieto, entre medio, les dice: el presidente declina. ¿Qué vole? No, si no, no. Dice: la verdad, trae unos hoyos en el zapato del tamaño de una moneda de 20 pesos. Porque hace 5 meses que no cobra salario. Y las damas dicen: no, somos damas progresistas de Chihuahua, y le compré unas botas. Y Juárez baila, y tengo 2 crónicas del baile. Bailó 11 horas seguidas. ¿Te imaginas a este Juárez bailarín? ¿Qué bailó? Saraos, polcas, paso doble, está chunta, chunta, chunta. ¿Te imaginas a este Juárez bailando 11 horas? ¿Sí? ¿Y qué bailó? Pues bailó La Paloma, la canción clandestina que se cantaba en todo México. Si a tu paloma llega, si a tu ventana llega una paloma. Bueno, trátala con cariño, que es Don Benito, que era la canción que se cantaba cambiándole la letra a la canción original de Iradía. Entonces, ¿cuál Juárez quieres? ¿El de piedra, el de las estatuas, o quieres al Juárez bailarín, man?
Por supuesto, son aspectos poco conocidos. ¿Qué hay de también del intento de los liberales de construir, además de un estado de leyes, una economía nacional?
Imposible.
¿Qué te encuentras?
Durante esos 14 años no hubo manera. O sea, en los momentos de tranquilidad, Prieto decía: ¿con qué pago a los carteros? No puede salir el correo. El país está sangrado. La guerra de reforma lo deja súper sangrado y la intervención le bloquea la aduana de Veracruz, que es la fuente de ingresos principal. No hay dinero. ¿Qué querían los liberales? Hacer universidades, carreteras, telégrafo que fuera más allá de Puebla, ferrocarril que bajara de Veracruz. No hay ni un malvado quinto. Y la intervención los desarma. Entonces, poder construir pues solo en materia de leyes.
Exactamente, y de ahí la importancia de la ley
de Constitución del 57 y las leyes de reforma.
Esas leyes de reforma, esta parte de la desamortización de bienes, ¿qué opinas de ella? Porque hay esta versión de que también fue bastante nociva a comunidades indígenas.
Bueno, es el rebote, pero no necesariamente se pensó así. Lerdo, que es el gran impulsor de la ley de demostración. La ley de reforma trae muchos elementos. Traen acabar con los conventos de clausura. Porque resulta que en aquellos momentos, si tú eras niña recién nacida, hija de ilegítima de un oligarca, te la metían en un convento y se quedaba en clausura toda su vida. No podía salir.
Prácticamente.
Bueno, ¿no? Entonces Juárez disuelve los conventos de clausura. El registro civil, solo te podías casar por la iglesia. Si no te casas por la iglesia, no había matrimonio. El bautizo, bueno, y al colmo, si un cura te confesaba en estado agónico, la confesión era dada por legal, entonces el cura salía de ahí de dejar al muerto y decía: no, decidió dejar la mitad de sus bienes al convento de no sé qué, y era dado como válido. Entonces las leyes rompieron una cantidad de elementos, entre otras, uno del que no se habla, que es destruyeron el control del clero sobre los edificios en renta de la Ciudad de México, que era terrible. Controlaba. Llegó a haber el 80% de la iglesia de los edificios en renta en la Ciudad de México, hombre, estas... Dedícate a Dios, no te dediques al billete, ¿no?
Pues algo que no han aprendido todavía. ¿No?
Bueno, y entonces las leyes de desamortización sí son conflictivas, porque en muchos lugares la propiedad eclesiástica y la propiedad comunal están vinculadas. Entonces, Lerdo lo que pretendía era romper la hacienda donde no se producía para que se volviera productiva con el modelo gringo de los farmers, del pequeño ranchero. Y lo que pasa es que en esos lugares la única manera hubiera sido ir a la propiedad colectiva, devolviendo a las comunidades el control y quitándoselo al clero para volverlo productivo e introducirlo al mercado interno. Y ahí hubo, dentro del propio equipo liberal, el nigromante dijo que no, que por ahí no iba. Pero el efecto que tuvieron el inicial fue romperle el espinazo a la oligarquía agraria mexicana y básicamente al clero.
Entonces, digamos,
desarmar al clero que estaba financiando la guerra de reforma.
El periodo de despojo que se dio fue más bien, ¿tú lo consideras un efecto no deseado o si se buscaba esa individualización de la tierra? Como
sí se buscaba. Era el modelo de una parte de los liberales, particularmente los liberales lerdistas. En el caso de Juárez, por su origen indígena, no estaba empujando hacia ahí. Y en otros casos, como en Oaxaca, no se produce. Los liberales oaxaqueños no le quitan la tierra a las comunidades. Se la quitan al clero, no a las comunidades. En lugares como el cuarto cantón de Jalisco, o sea, Nayarit, Pues sí, ¿y qué produce? Produce una rebelión indígena conservadora, ¿no? En otros lugares...
¿La de Lozada te refieres?
La de Lozada, claro. Uh-huh. Una rebelión indígena caudillada por un conservador que termina recibiendo la espada de Maximiliano, ¿no? Pero es desigual el fenómeno. No puedes culpar a los liberales del efecto que genera el porfirismo, donde las comunidades indígenas son dejadas de lado y empieza a crecer la hacienda porfiriana.
Vamos a una pausa y regresamos en esta charla con Paco Ignacio Taibo, que nos está presentando esta trilogía de Patria, la gloria y el ensueño que forjó justamente una patria esos años de mediados del siglo XIX. Volvemos después de esta breve pausa.
Continuamos en Cosa Pública 2.0, estamos desde Expo Guadalajara, seguimos conversando con Paco Ignacio Taibo II, quien presenta mañana esta trilogía de obras Patria, recopilando la historia, sobre todo estos personajes, de estos liberales, los rojos, como los conocía. Se nota que hay una pasión al momento de abordar a estos personajes. También parece interesante la redacción, cómo lo haces desde segunda persona cuando diriges estas cartas a cada uno de ellos, un acercamiento interesante. Pero quería preguntarte de esa generación de esos liberales, Paco Ignacio, muchos de ellos, digamos, eran diestros en la espada y en la pluma, es decir, practicaban, ejercían el periodismo en aquel tiempo, formas de comunicación, y al mismo tiempo también eran guerreros, podríamos pensar como especie de periodistas guerreros en muchos casos. Viéndolo con la actualidad, hoy en día, digamos, en las escuelas de periodismo se enseña esto del pensamiento liberal, de que hay que ser objetivo. ¿Hace falta, digamos, en el periodismo hoy en día asumir una posición más militante o asumirse desde una posición en contra de un qué? Y también preguntarte, esa generación, si bien eran escritores o periodistas, también eran grandes estrategas militares. ¿Cómo compaginaban ese conocimiento militar, digamos, de dónde venía?
Porque se volvieron, no lo eran. Porque todos los cuadros militares de la Revolución de Ayutla, de la Guerra de Reforma, de la resistencia a los franceses y de la guerra contra el imperio, son ciudadanos surgidos de abajo, gente de milicias territoriales, prácticamente con muy poca experiencia de combate, elegidos por sus propios soldados. Zaragoza es un milicia del pueblo, Escobedo es milicia popular, González Ortega es super milicia popular, ¿sí? Santos Degollado, no digamos, todos los grandes cuadros militares. Ahora, ¿qué eran todos ellos? Todos eran intelectuales, intelectuales de izquierda, progresistas, ¿no? ¿Qué ejercían? Bueno, todos escribían en todos los periódicos, porque en el país donde no se leía el periódico era, sin embargo, el vínculo del primer, la primera gota en el agua que provocaba una onda expansiva. Entonces, el periódico publicaba y luego se leía en la calle, el que sabía leer se los leía, y se discutía en la cantina y se discutía en el trabajo. Entonces, todos ellos eran hombres de prensa. Algunos excelentes oradores, Zarco es espectacular, y Melchor Ocampo ni les cuento, ¿no? Lo brillantes que son en el debate público. Pero Zarco lo llevaba a la militancia callejera. Cuando intentan que el golpe interno para que Santana se va, pero quede un sucesor de su lado, intentan meter a un general, Zarco se sube a los postes de la luz en la calle y se dedica a hacer mítines y a levantar multitud, ¿no? Riva Palacios es escritor, se improvisa como militar, ¿no? O sea, es una generación que le puso todo. Prieto es cronista, ministro de Hacienda y experto en finanzas. Y sin embargo, su papel fundamental en la etapa de la guerra contra los franceses es hacer periódicos. Donde quiera que llegue, hace un periódico contra la intervención francesa. ¿Sí? Entonces, es una especie como de generación de intelectuales militantes, ¿sí? Que pueden ser abogados, dependientes de comercio. Y mi primera gran sorpresa es cuando junté a los 50 hombres claves de la generación de la Reforma y me pregunté cuál es su origen. Y son provincianos, no son chilangos. Solo 3 son del DF.
3 de 50.
Gran sorpresa. Entonces son los intelectuales de provincia, ¿sí? Los que se vuelven la vanguardia. Porque el DF, como ellos decían, con muy mala leche, porque eran malignos los liberales rojos, en algo heredé, los liberales moderados eran pancistas. O sea, la panza es primero. Y los denunciaban como pancistas. Y el DF generó mucho pancista, pero muy poco rojo. Mientras que la provincia generó este cúmulo de personajes. Respecto a tu segunda pregunta, el periodismo objetivo. Bueno, la objetividad no implica el que tomes partido. el que en las mañanas tú te despiertas y primero eres un ciudadano, toma partido. Segundo, eres periodista, informa. Y tercero, en la noche eres los restos de lo que fuiste después de haber sido ciudadano y periodista.
Paco, con esta referencia de 50 personajes claves, solo 3 del DF, ahora diríamos que lo que vivimos es una centralización del poder.
Sí,
lo que se ha generado estos 150 años, esa centralización del poder, pero más bien para regresar al presente con esta historia que nos cuentas, retomar esta frase que decías al principio, el contraste no puede ser mayor desde la parte personal, en la ética también de esa clase política, en el compromiso de esos intelectuales. ¿Cómo ves ahora el presente a la clase política profesional?
Creí que ibas a preguntar del otro lado, ¿cómo ves de ahorita los intelectuales? los de izquierda muy decentes. Hay una comunidad intelectual de izquierda que está peleando los últimos 30 años. Nadie nos puede quitar ni nuestra historia, ni nuestro derecho a decir que hemos estado en todas las líneas de combate contra la censura, contra la imposición, contra la represión, contra las leyes neoliberales, contra los abusos del poder.
Los fraudes.
Contra los fraudes, bien. Pero bueno, ya después de que hable bien de los intelectuales de izquierda, la clase política. Pues hay una cosa que se ha generado al paso de los años, que si utilizamos una especie de marxismo New Age, podríamos decir que se creó una casta de vividores que alternan la política como negocio, el respiro para volver a hacer política como negocio. Ustedes tienen una burguesía burocrática que ha hecho su fortuna de ejercer cargo público, ¿no? La encuentras plenamente en el PRI, que ha hecho escuela desde el alemanismo de esto. La encuentras curiosamente en el PAN, que a pesar de que nace bajo la formación de alguien como Cloutier, que es lo contrario de eso, ¿no? Rápidamente se afoxiza y luego se recaldienoniza. Y bueno, ya es igual, es lo público, el asalto de lo público. Y bueno, en los partidos menores, los que aman la mentirita, el PRD, etcétera, están muy corrompidos por este uso de la vivencia burocrática corrupta, afianzadora de dinero. Cuando hablas de la clase política, ¿te refieres a esos? Pues si te refieres a esos, pues son de dar lástima, no tienen relación de realidad con la ciudadanía, ¿no?
Es impensable que Peña Nieto camine el Zócalo solo.
Piénsalo dos veces. No, ya no digamos eso, es impensable que un alcalde de una ciudad grande haga eso. Ya no un gobernador, ya no un presidente, ya no un ministro, ¿no? Y por otro lado, pues tienes gente que hace política, lo cual me parece legítimo, pues no más faltaba que la política fuera el privilegio de los corruptos y la ausencia de los honestos.
Y justo en ese marco, pues ahora se comienza ya formalmente la carrera electoral con este anuncio de José Antonio Meade, que es el elegido por el dedo de Peña Nieto. ¿Cómo le inscribirías, digamos, a este personaje si tuvieras que trasladarlo como a este periodo que estamos abordando de hace 150 años? ¿Estaríamos pensando en los que le apostaban más bien a los capitales extranjeros o internacionales?
Sí, si hago una analogía con Platero y yo, ¿quién es el burro? ¿Quién es Platero? ¡Ay! Es una broma. Eligen como candidato a alguien que no sea priista para evadir el descrédito del PRI. Y lo primero que hace es la CTM sale diciendo, bienvenido a nuestras filas, y él diciendo, qué lástima que no soy priista. Ahí lo tienes, ya no tienes problema, ya resolvió el problema de quién es quién. Pero además un tecnócrata que ha estado atrás del manejo irregular de Pemex, de las políticas económicas de este gobierno. Entonces, bueno, sabemos qué podemos esperar de él, aunque no haya abierto todavía la boca. Yo creo que va a dudar mucho. ¿Ya le preguntaron qué 3 libros ha leído? No.
No, parece que
nadie se atrevió a acercarse
a preguntar doctrinas económicas, ¿no? Seguramente.
Vete a saber. No creo que tenga ninguna posibilidad de remontar el descrédito generalizado que
pero la cargada de la operación política mediática, los empresarios detrás de él, más la maquinaria del PRI, ¿no crees, te lo decía fuera del aire, que se intente reeditar el fraude que se operó en el Estado de México, la compra de votos, dinero sí. ilegal en la campañas
sí.
sucias?
Sí, sí lo creo, porque genéticamente el PRI, si analizas moléculas de un priista, dirá molécula 37, uca uca, el que lo encuentre lo emboruca. Molécula 62, no vendo a mi madre porque no cotiza en el mercado según las leyes de mercado. Molécula 61, fraude.
Comprar votos.
El fraude es genético en la estructura priista. Entonces va a estar ahí. El problema es la teoría de va a poder ser desbordado por la luz de voto en contra o no.
¿Qué piensas?
Yo pienso que sí, que va a ser desbordado. Por otro lado, yo creo que están subestimando al PAN, que le va a restar votos conservadores, pero además la posibilidad de la doble candidatura panista, ¿no?
Con Mid y con quien postule en el frente.
No, entonces ya son tres, me refiero
a Margarita Zavala.
Claro, Margarita, Anaya y Mid.
¿Pero no crees que Zavala al final termine respaldando a Mid?
No lo creo. No lo creo. Ya sería una... La crucifican. Estos cuates son expertos en crucificar gente. Los panistas, digo. Yo creo que la crucifican si apoya a mí. Y que cierra por eternidad su relación dentro de las filas del PAN.
¿Respaldas a Andrés Manuel López Obrador?
Obviamente.
¿Qué esperanza? ¿Cómo te imaginas un gobierno de López Obrador?
Dificilísimo, casi imposible. Con las dificultades del Congreso en contra, Cámara de Senadores en contra, mayoría de gobernadores en contra. Entonces hay que gobernar por decreto y con apoyo popular. Bien, bien difícil, bien difícil. Pero tengo esperanza en una cosa, solo en esa, en que logre frenar en seco tres cosas. La guerra contra el narco, para decirles a los gringos, es tu guerra, no es la nuestra. ¿Sí? La corrupción, donde puede golpear muy fuerte toda la estructura de corrupción a nivel federal, y parar los proyectos neoliberales y echarlos para atrás. Si hace esas tres cosas, que creo que puede hacerlas, revierte el proceso que hasta ahora hemos estado viviendo. Es hasta ahora a la derecha todos los días y un poco más. Aquí lo frenaste y eliminaste los elementos más malignos de la vida política cotidiana mexicana. No los eliminaste, no los vamos a poder eliminar jamás. Nos va a tomar años limpiar las mentalidades, crear mentalidad burocrática, acabar con la corrupción, pero los frenaste en seco. Y eso sería excelente en México, porque si no la inercia es la inercia que nos lleva al despeñadero.
Es lo que va. Sin embargo, Alfonso Romo le encanta decir a los medios que ellos de alguna manera quieren convertir a México en un paraíso de la inversión. Es decir, por ese tercer elemento, pareciera que desde dentro no se apuesta también fuerte a combatir ese proyecto neoliberal.
Lo que pasa es que se piensa a Morena como monolítica, ¿no? Y luego, cuando ya la piensas como monolítica, todavía la haces más monolítica y solo dices, Andrés dijo, ¿no? Y tú dices, espérame, pero el Congreso de Morena dijo, ¿sí? Yo creo que Romo es una voz dentro de Morena. Yo soy otra que está en contra de Romo todos los días. Su visión de acercamiento al nivel al neoliberalismo me parece vomitiva. Y cada vez que tengo oportunidad de decirlo, lo digo. ¿Sí? Cuando de repente alguien desde las cercanías de Morena, no desde el interior, dice, bueno, habría que estudiar las reformas neoliberales. Y yo digo, sí, después de haberlas echado para abajo. Morena está viva, no... No, no es ni tan piramidal como parece, ni tan monocorde como se piensa.
Perfecto, pues ya veremos el próximo año que vuelvas a la fila, a ver qué pasa a mediados del 2018.
Sí, lo veremos.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Un verdadero placer igualmente estar con ustedes. Siempre ha sido mi casa, Radio UDG. Desde hace tantos años, además.
Sí, bueno. Tiene mucho, mucho viniendo. Entonces mañana se presenta la trilogía a las 7:30 horas en el Auditorio Juan Rulfo, con Benito Taibo acompañándote. Muchas gracias,
Pablo. A ustedes.
Gracias. Hasta luego.